It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Pues así, en les nostres instal·lacions de Ràdio Vila-real es troba l'inspector de la policia local de Vila-real, Óscar López. Buenos días, Óscar.
Bon dia, buenos días.
Nada, en estas fechas tan señaladas, evidentemente la policía tiene un plan de controles, porque, a ver, la gente solemos abusar, yo el primero. Pero yo soy respetuoso y suelo ir andando a todos los lados o cojo un vehículo, ¿no? Pero en estos controles que han habido este fin de semana, que este fin de semana pasado, por ejemplo, era el de las cenas de empresa por fecha señalado en el calendario, ¿no? Seguramente habréis tenido algún tipo de incidentes en los diferentes controles que habéis tenido en la localidad. Cuéntanos más o menos por encima qué repercusión ha habido.
Sí, evidentemente, Luis, a ver, pues son fechas ya desde principios de diciembre en los que, pues bueno, pues las reuniones, las cenas, las comidas con amigos, empresas, etcétera, pues se intensifican, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso se nota en la carretera, hay más movimiento, hay más actividad. Y bueno, pues nosotros, como cada año, pues nos adherimos a una campaña que si han circulado por las carreteras, han visto en los paneles que bueno, pues hay controles de alcoholemia. Es la semana de la campaña de controles de alcohol y drogas. Y bueno, pues esa campaña se ejecutó la semana pasada, del 15 al 21 de diciembre. Y bueno, pues sorprendentemente, como ya anunciamos en nuestras redes, pues bueno, pues ha habido bastantes positivos, ¿no? Tanto en alcoholemia como en drogas.
¿Qué drogas son las que habitualmente suelen salir en positivo? ¿Cuál es el consumo que habitualmente
la gente de... Sí, sobre todo predomina la marihuana, da positivo, porque nuestros test de drogas detectan marihuana, anfetaminas, cocaína, metanfetamina, pero sobre todo marihuana y cocaína son las que más detectan nuestros controles. Sí.
Yo un día leía, bueno, tengo un trabajo paralelo a este y tengo compañeros, pues, que vamos para asesorar a la gente, porque mucha gente relaciona el consumo de droga como el alcohol. O sea, yo me acabo de beber dos gin tonics y tal, evidentemente durante las progresivas horas de después irán decreciendo en el alcoholímetro la dosis en la cual me he consumido. Pero este matiz no ocurre con las drogas.
No ocurre lo mismo, ¿no? El alcohol sí que hay una curva de la alcoholemia, ¿no? Porque el alcohol al final lo que se detecta es esa molécula en la sangre, que es la alcoholemia, ¿no? Digamos, y sí que tiene una curva muy clara, que tiene un ascenso, y cuando se deja de consumir, a partir de ese momento, pues acaba de ascender, tiene una meseta y luego ya empieza el descenso a partir de las 2-3 horas y puede prolongarse, pues, dependiendo de la actividad, de lo que se haya comido, de la cantidad que se haya bebido, de lo rápido que se ha bebido, todo eso va a influir en esa curva. No obstante, en las drogas, pues bueno, pues no ocurre lo mismo, ¿no? Las moléculas que detectan los test nuestros, los test de drogas, aparecen, se marcan incluso al cabo de varios días, 5, 6, 7 días. O sea, que el haber consumido la sustancia que sea hoy puede salirte positivo en unos días.
Porque este es el caso que le ocurre a mucha juventud de hoy en día, que se hace un porro de marihuana o de costo, o como se le quiera llamar.
La sustancia que sea.
O cualquier tipo de cocaína o tal, que no, es que yo salí un día y tal.
Ese es el caso, perfectamente. Que quedan, se sorprenden, ¿no? Al cabo de haber consumido la sustancia que sea 5 o 6 días y aún dan positivo.
Sí. Con que cuando cojan el coche no solamente es el alcohol, sino estas observaciones. Lo que me gustaría saber también, si por ejemplo una persona tiene... todo esto me ha venido a la pregunta de lo que estamos hablando. Si uno, por ejemplo, está tomando algún tipo de medicamento Puede también salir
sí,
reflejado.
Podría, claro, podría dar algunos medicamentos, si son ya del tipo de antiinflamatorios, ya más, en un escalón más alto, ¿no? Para el dolor, pues pueden ya ser opioides, etcétera. Y entonces eso a lo mejor sí que podría dar un falso positivo, que es positivo, pero bueno, si esa persona está segura de que no ha consumido sustancias prohibidas, que lo que ha consumido son medicamentos, pues bueno, puede pedir una prueba de contraste y en ese momento sí que saldría qué es lo que ha consumido o que no da positivo en la droga que buscábamos.
Cuando yo empecé a conducir, y eso hace muchos años ya, la medida de alcoholemia era de 0,8. Imagínate, y ahora viendo las tarifas, las tarifas, por decirlo de una manera,
las tasas, los
niveles que empleáis ahora, vamos, yo era un alcohólico conduciendo.
Sí, a ver, 0,8, ahora hay que tener en cuenta que está en 0,25 para los conductores en general. 0,15 para determinados conductores, que son los noveles, conductores de camiones, transporte público, etcétera. Y luego, para los menores de edad, los menores de 18 años, la tasa es 0,0. Pero es que además parece ser que la tendencia va a ser esa, ¿no? De que cada vez vamos a ir a normas más restrictivas, más punitivas, y bueno, pues lo que se busca al final es que el que conduzca no haya bebido nada. Y esa parece ser que es la tendencia, ¿no?
También ahora solamente hay que mirar la vía pública, el incremento de patinetes eléctricos, que primeramente, aunque no tenga que ver con el alcohol, el que haya dos personas encima de un patinete, eso es...
Es una infracción.
Es una infracción, porque yo lo veo...
En principio, sí.
Cuando yo era joven usábamos la Derby, la Vespino, que también éramos dos y también también nos denunciaban, pero veo que con el patinete...
Ahora es el patinete. El ciclomotor, la Derby Varian aquella, el Vespino aquello, ha pasado mejor vida y ahora es el patinete.
Correcto. Pues veo que cada vez, lo que hablamos, hay un incremento, sobre todo de la juventud, que emplea este modo de transporte, al igual que la bicicleta, porque no deja de ser que si carriles bici y tal... Estas personas también, aparte de la infracción por ir dos, la bicicleta, no sé si será el caso también, me imagino que también, ¿no? No sé.
Efectivamente.
También están sometidos a estas pruebas de drogas,
sí,
y de alcohol.
Prácticamente hay que tener en cuenta que cualquier usuario de la vida, incluso un peatón, se le puede someter a la prueba de alcoholemia. La única diferencia que habría es si puede cometer, porque cuando se le somete a una persona, a un conductor, a un usuario de la vía, a la prueba de alcohol o drogas, la única diferencia que puede haber es si es una infracción administrativa o ya entramos en el ámbito de un delito, es penal, ¿no?, que decimos. Entonces, ahí sí que hay que decir que un peatón no puede cometer un delito, un conductor de una bicicleta no puede cometer el delito de alcoholemia, un conductor de VMP, de patinete eléctrico, no puede cometer el delito, pero se les puede someter a las pruebas de alcohol o drogas y pueden cometer la infracción, evidentemente, si superan las tasas o dan positivo en drogas, porque en drogas no hay tasas. En drogas o es positivo o es negativo.
Hablando del monopatín, habitualmente suelen ser jóvenes, pero muchos están dentro del catalogados como menores de edad, ¿no? ¿Estas personas igual están sometidas igual que un mayor de edad o la autoridad, en este caso ustedes, son los que llaman a un tutor para hacerle las pruebas delante? ¿Se les puede hacer las pruebas?
No, se les puede hacer las pruebas delante. Lo que pasa es que sí que al ser menores de edad sí que se les notifica, se les comunica a los tutores legales, padres, etcétera. Sí, pero igual se les puede hacer sin que haya presencia de nadie. Imagínese que en el momento que tenemos que hacer la prueba, porque además tiene que ser una prueba inmediata, no hay nadie, o no localizamos a nadie. Se le pueden hacer perfectamente las pruebas, sí.
Y en este caso, estos menores tienen padres, la mayoría, me imagino. ¿Qué responsabilidad tienen los padres ante estos hechos delictivos?
A ver, sobre el hecho delictivo no, porque en principio no podrían cometer el delito, pero la infracción administrativa, el responsable de la infracción es el que la comete, evidentemente, pero lo que pasa es que la ley luego contempla que la multa, digamos, se va a hacer cargo sus representantes, sus padres. Entonces, pues al final, un menor de 14 años que no tiene ingresos y no tiene recursos, el que va a pagar la denuncia, evidentemente, van a ser sus padres.
También, si un conductor, también se os habrá dado el caso de que yo no he bebido y bueno, va de lado a lado y que se nota que no ha bebido y se quiere negar a hacer una prueba. Pues estas personas, ¿a qué se exponen?
Evidentemente, a ver, nos pasa a veces, ya está, durante esta semana pues han habido dos denuncias por ese motivo. La negativa está tipificada también como un delito, ¿no? La negativa a someterse a las pruebas del alcohol, aunque podría ser también una infracción. Es un poco lioso explicar la diferencia, porque la negativa tiene que ser para evitar, digamos, que detecten que estás cometiendo el delito de alcoholemia, entonces sería un delito de negativa, más o menos, ¿no? Evidentemente, negarse puede conllevar incluso dos sanciones, es decir, la de la negativa y la de que luego, si vemos, como has comentado, Luis, que esa persona no va en condiciones, que va bajo los efectos del alcohol o drogas, aunque no le hagamos la prueba del alcohol o drogas, aunque no le hagamos soplar, aunque no le hagamos la prueba que sea, para acreditar una tasa, igualmente se pueden instruir diligencias al juzgado por conducir bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, se llevaría dos sanciones. O sea, no sale a cuenta negarse a someterse a las pruebas.
Y ahora vamos a hablar un poquito de las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas, porque en esto del mundo de la alcoholemia no te puedes imaginar que si hubiera una cátedra en la universidad habría, bueno, licenciados.
Literatura, ¿eh? Sí.
Yo voy a contar algunos ejemplos que seguramente tú me dirás, esto es absurdo. Yo, cuando era joven, decían, pues tú si te tomas una cucharada de aceite de oliva, esto, vamos, cero garantizado.
Pues a lo mejor le sentará mal la cucharada de aceite.
El tomar chocolate a gogo, tú tomas chocolate negro, que tampoco. O ponte un chicle en la boca y lo pegas en el soplador.
Y no detectará.
De leyendas urbanas de estas, para decir a la gente de que, como propia persona puedo decir que es mentira,
pues sí.
Me imagino que habrán otras que, como por ejemplo hacer ejercicio, o más actuales, porque esto se va regenerando conforme van pasando los años, ¿no?
A ver, sí, evidentemente beberte 2 litros de agua cuando los aparatos de, por hablar del alcohol, ¿no? Cuando los etilómetros están detectando el alcohol que llevas en sangre, beberte un litro de agua de poco va a valer. O el chicle, si intentamos manipular con un chicle lo que sea la prueba para que el soplado no salga lo que toca, el etilómetro lo va a detectar y va a dar un erróneo y habrá que volverla a repetir, y las veces que haga falta repetirla, incluso si vemos que lo está haciendo intencionadamente, pasaríamos a instruir por una negativa, ¿vale? Entonces, parece ser, o no está demostrado todavía o acreditado, ¿no?, que lo de ponerte a hacer ejercicio, fumar, comerte un chicle, atiborrarte de chocolate, todo eso parece ser que no influye en la curva que había comentado antes de la alcoholemia, ¿no? Claro. Evidentemente, si tuvieras un espacio de 3 horas para hacer ejercicio, pues habría que hacer un estudio comparativo, ¿no?, de los que hacen ejercicio y los que no hacen, a ver si realmente afecta, ¿no? Pero en principio parece ser que no. Y además, cuando hacemos la prueba de alcoholemia y el espacio que utilizan los conductores para intentar solucionarlo es de 10 minutos. O sea, entre la primera prueba que le hacemos, le decimos al señor, usted ha dado positivo, se tiene que esperar, y en 10 minutos hacemos la segunda prueba. Son 10 minutos, no se da más espacio. En 10 minutos mucho deporte hay que hacer o mucho chocolate hay que comer para que pueda influir. Evidentemente, el etilómetro lo que está detectando es el aire que expiramos, que el primero sí que evidentemente es el que tenemos en la boca, faringe, tráquea, etcétera, pero ese se expulsa, el soplido, digamos, el aire que vamos a estar va a ser bastante, porque estamos bastante rato soplando, que algunos incluso no llegan, tienen que coger mucho aire para llegar, y por lo tanto al final lo que coge es el aire de los alvéolos pulmonares, que es el donde se produce el intercambio gaseoso y es donde están ahí las moléculas que van en la sangre.
Yo, una pregunta por curiosidad, que no sé si a lo mejor por la protección de datos no se puede contar o algo, pero en ese intervalo de 10 minutos, ¿habéis visto algún cuadro de alguien hacer flexiones allí?
Se ponen a hacer flexiones, se ponen a beber, se ponen a fumar, pero a fumar, a comer... Sí. Que, A ver, no ha habido ninguna alteración de nada, pero absolutamente de nada.
Entonces no vale la pena perder el tiempo, casi que hay que asumir que
ha pasado lo que ha pasado y ya está.
Correcto. Pero también se puede dar el caso de un falso resultado, ¿no? Un falso positivo en drogas, por ejemplo.
Sí, no es lo más común, pero sí que en alguna ocasión nos da el test de drogas, nos ha dado positivo, evidentemente nosotros tenemos que, por más que nos diga el conductor o la conductora que no he tomado nada, nosotros tenemos que continuar, ¿no?, con el procedimiento que sea administrativo, sea penal. Ellos tienen la posibilidad, porque siempre en una alcoholemia o en un test de drogas tienes la posibilidad de pedir un contraste, que vas al hospital, sangre, orina, lo que sea, ¿vale? Y eso se envía al laboratorio. El laboratorio ya te dice exactamente si tienes o no tienes esa molécula en sangre y en qué cantidad. En alguna ocasión sí que se ha dado que ha dado la prueba de contraste ha dado negativa, evidentemente, sí. Pero vamos, que no ha sido por hacer ejercicio ni nada parecido. Ha sido porque, pues bueno, pues los detectores han confundido una molécula, una proteína con otra y ya está.
La campaña en la cual está prevista para estas Navidades, ¿hasta qué fecha más o menos durará?
A ver, lo que es la campaña de la Dirección General de Tráfico, que es la que nos adherimos todos los años, esa fue la semana pasada, del 15 al 21 de diciembre. Lo que pasa es que, bueno, mientras duren las fiestas navideñas, pues vamos a seguir intentando, dentro de nuestras posibilidades, pues ir haciendo controles de alcohol y drogas.
Sí, porque la gente se olvida de que no es el problema de que tú bebas, el problema es el que viene de enfrente, ¿no? Que muchas veces, no, yo voy bien, no, si el problema no es que vayas tú bien, el problema es el que viene de cara.
Tenemos que concienciarnos de que la carretera es un peligro y además pues las muertes que hay todos los años, pues es la segunda, el alcohol es la segunda causa que aparece en las víctimas mortales. La primera son las distracciones, los móviles, etcétera, ¿no? Pero la segunda es el alcohol y tenemos que concienciarnos de que, pues bueno, pues al volante hay que evitar beber.
Pues yo quiero agradecerte, Óscar López, como inspector de la Policía Local de Villarreal, esta labor divulgativa, de que hoy hemos hablado de muchas leyendas urbanas para que la gente se vaya quitando esas tonterías, esas porque no es otra palabra mejor empleada.
Tienen 10 minutos, que hagan lo que quieran, pero bueno.
Y sobre todo, conocer nuevos datos sobre, por ejemplo, los test de drogas, que no es como el alcohol, que es momentáneo, sino pueden estar 4 o 5 días, o incluso personas que más, que les puede repercutir problemas a largo plazo, porque el test, si dice que usted consumió, no va a preguntar cuándo, sino que entonces
ha dado positivo y ya está.
Que yo creo que esta duda mucha gente no la conoce y tendría que planteárselo para evitarse problemas en un futuro. Pues nada, desde esta casa agradecer a la policía local su gran labor.
Gracias a vosotros.
Para ayudar a gente a tener un poco de conocimiento y a que sigamos teniendo una ciudad ejemplar, sin ningún tipo de incidentes y saludable.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, Luis. Vale.